Why wait to say? At least I did it my way.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes, a las 12:30 de la mañana, en El Mirador. Radio Universidad de Salamanca.
Un lunes más nos acercamos a conocer información puntual, actual sobre la Universidad de Salamanca, muy señaladamente pues de sus titulaciones, de sus centros, también de esos estudiantes que pronto serán estudiantes de la Universidad de Salamanca, que en este momento pues estarán ya casi casi atacados de los nervios porque las pruebas de la EBAU están muy cerca, ¿no? Pero cómo de cerca nos lo va a contar Maribel Gómez esta mañana desde el PIU, del punto de información al universitario de nuestra Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar. Buenos días, Maribel.
Hola, buenos días, Elena, y a toda la audiencia.
Bueno, pues podemos empezar por ahí, ya que ya hemos hablado de la EBAU, porque realmente está muy cerquita ya, Maribel. Estamos ya primeros del mes de junio y es en junio precisamente cuando se celebran estas pruebas.
Exacto, la semana que viene tienen ya la prueba los alumnos que hayan aprobado el bachillerato en la convocatoria ordinaria de junio.
Oye, Maribel, ¿y qué tienen? No sé si tienen que inscribirse para poder realizar la EBAU. Cuéntame un poco cómo es el proceso.
Sí, se hacen la matrícula en el instituto donde hayan cursado el bachillerato. El plazo finaliza para hacer la matrícula el 4 de junio.
O sea,
que esta semana finaliza el plazo para hacer la matrícula y la semana siguiente pues tienen que examinarse.
Nosotros estamos en el Distrito Universitario de Salamanca y, bueno, recuérdanos también un poco, al menos someramente, dónde hay pruebas, porque realmente abarcamos un montón de institutos y de sitios.
Pues si quieres te cuento aquí las que hay en Béjar.
Perfecto.
Pues en Béjar van a venir varios institutos de la zona más o menos cercana, entonces vienen dos institutos de Béjar, el Ramón Olleros, el Río Cuerpo de Hombres, bueno, y el Centro de Formación Profesional para todos aquellos que quieran hacer la parte específica para subir nota. También vienen los estudiantes de Guijuelo, del Instituto Vía de la Plata, y luego también vienen de Piedrahíta, el Instituto Gredos, y de Barco de Ávila, el Instituto Aravalle.
Bueno, pues un buen número de institutos, ¿no?, de chicos, de chicas que se van a dar cita ahí para la prueba de la EBAU, que realmente, Maribel, también requiere un esfuerzo organizativo importante, ¿no?, por parte de la universidad, pues incluso pues eso, en la impresión de las pruebas, en todo lo que hay que montar, ¿no?, que ahí además tiene que haber personas que estén al cuidado de esos exámenes, otros que estén en la puerta pidiendo el carnet de identidad. En definitiva, hay que hacer un despliegue interesante.
Sí, además este año con todas las medidas de seguridad sanitarias que hay que cumplir, pues es más difícil que otros años, además teniendo en cuenta que este año hay exámenes de los estudiantes de la escuela, porque otros años hay menos exámenes, pero este año, este curso han empezado las clases más tarde. Entonces coinciden esos días.
Bueno, pues va a haber unos días ahí de aforo total, ¿no?
Sí.
Bien lleno, ¿no? Y días de nervios también para los estudiantes, que siempre también recordamos o les recomendamos que hagan todo lo posible por no tener nervios, porque realmente tampoco es tan fiero el león como se le pinta, ¿no? Que no es tampoco muy complicado, sí, ¿no?, superar la EBAU.
No, yo creo que la mayor parte de ellos la superan con creces. Lo que tienen que hacer, claro, es esforzarse por sacar las décimas que necesitan para acceder a las titulaciones que quieren.
Ahí es donde está un poco la pega del asunto, por eso tienen que ir, pues eso, muy tranquilos y también aprovechar mucho estos días para estudiar, ¿no?, para refrescar aquello que ya han aprendido, porque desde luego lo que no se puede hacer ahora es intentar estudiar lo que no se ha estudiado antes. Eso ya es complicado. Ahora lo que toca es recordar, si acaso, ¿no?
Claro, repasar y estar tranquilos, porque superarlo van a superar.
Oye, me comentabas que también los de formación profesional, ¿no? Para subir nota, ellos no tienen que hacer, por lo tanto, bueno, sí hacen la misma prueba, pero a ellos solamente les sirve para subir nota. Cuéntame cómo es esto.
Sí, los alumnos de formación profesional pueden acceder directamente siempre que la nota que tengan, la nota media del ciclo, pues les dé para acceder a la titulación que quieren. Y si tienen una nota un poco más baja o a lo mejor pues quieren acceder, por ejemplo, de la rama sanitaria, a alguien que quiera acceder a enfermería, pues puede hacer la fase específica, la fase voluntaria, para subir nota.
Bueno, un día tenemos que hablar, Maribel, un poco más profundamente de los alumnos de formación profesional, lo que sabemos de cuántos de ellos también llegan a estudiar una carrera universitaria, porque además, no lo sé seguro, pero yo creo que esto tampoco hace tantos años que se puede hacer. Esa vía, ¿no?, de poder un alumno que había terminado la formación profesional entrar, digamos, directamente a la universidad sin necesidad de pasar una prueba.
Ya lleva unos años, sí, que se puede hacer. Y lo bueno que tienen es que no necesitan, por lo menos aquí en la Universidad de Salamanca, no necesitan un ciclo formativo, una FP específica para acceder a un grado determinado. O sea, que pueden hacer un ciclo formativo y acceder al grado que quieren.
Al grado que quieren. Esa claro, posibilidad también es interesante.
Es interesante, lo único que, claro, luego van a acceder a unos estudios que necesitan una base y si no la han tenido, pues es complicado superar luego los exámenes.
Claro, no. Supongo que la mayoría, si opta por esa carrera universitaria, por ese grado universitario, cogerá el que está relacionado, ¿no?, con lo que ha estudiado en la FP, que yo también siempre comento que hay unos alumnos preparadísimos en la FP. Sí. Algunas veces hemos hablado con ellos aquí en la radio de la universidad y tienen una preparación estupenda, una preparación técnica, sí, estupenda.
Sí, sí, actualmente están muy bien formados, además tienen prácticas, tienen periodos de prácticas grandes, entonces...
Yo creo que ha cambiado mucho para mejor la FP, ha cambiado mucho para mejor. Yo recuerdo todavía, no hace tanto, ¿no?, que ir a la FP quedaba un poco para los que no servían para otra cosa, fíjate, y la enseñanza pues no era lo exquisita y lo buena que es en el momento actual.
No, aquí, por ejemplo, en la escuela, como hay un ciclo formativo de mecánica, de electrónica en el instituto de enfrente, pues hay alumnos que acaban FP y vienen aquí a la escuela.
Muy bien, muy bien.
Pues ya preparados.
Claro, ya que has nombrado la escuela, pues vamos con la escuela, porque refrescanos, también nos interesa saber algunas de las titulaciones, o todas, si nos puedes comentar, que se pueden estudiar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar.
Sí, pues te cuento todas las que se estudian. Mira, pues aquí pueden estudiar el grado en Ingeniería Mecánica, el grado en Ingeniería Electrónica Industrial Automática y el grado en Ingeniería Mecánica. Y luego, además, hay gente que no les basta el grado y quieren un doble grado, una doble titulación de grado, pues también podrían estudiar la doble titulación de grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial Automática, el doble grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica, y el último que se ha empezado a impartir es el doble grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica.
O sea que tenemos tres grados y tres dobles grados.
Sí, y además pueden ampliar sus conocimientos con el máster en Ingeniería Industrial.
Que supongo que es el camino que siguen prácticamente todos los alumnos. También me gusta también comentar esto, no sé si ha cambiado un poco esto en los últimos tiempos, pero lo que se venía dando y lo que se viene dando es que un estudiante que ha estudiado un grado normalmente realiza siempre un máster después.
Bueno, pues es que aquí, ya sabes, los ingenieros industriales electrónicos salen muchas veces ya con trabajo. Entonces hay veces que empiezan a trabajar y luego posteriormente ya hacen el máster. Pero aquí es que la verdad es que los titulados de la escuela salen muy preparados y muchas veces ya con trabajo.
Sí, bueno, es que claro, las ingenierías quizás ahora no pase, pero antes es que no había ni que terminar la carrera. Ha habido años en que incluso quedando algunas asignaturas para terminar la carrera, los ingenieros tenían un trabajo y además trabajos de mucha calidad.
Sí, sí, la verdad es que no se pueden quejar. Tal y como está el mercado laboral, ellos antes de acabar la carrera muchas veces ya empiezan con las prácticas, realizan el TFG en esa empresa, o sea que que salen bien preparados y ya con muchas posibilidades en el mercado laboral.
Oye, Maribel, y las prácticas, que son muy importantes en esta carrera, yo creo que también hay un aula, ¿no?, que precisamente, no sé si fomenta, ¿no?, al que se realicen esas prácticas, lo hablábamos antes, Maribel, un sí. aula de desarrollo de proyectos. ¿Por qué no me comentas qué es este aula?
Pues sí, es un aula que han creado hace poco, han empezado a comprar muchas máquinas, muchos aparatos, y es un aula de creación y desarrollo de proyectos, que la llaman Fab Lab o Maker Space. Uh-huh. Y cuenta con un equipamiento, maquinaria y soporte técnico suficiente para que toda la comunidad universitaria en Béjar pueda hacer realidad sus proyectos tecnológicos de carácter académico o personal.
Uh-huh. Y está, es muy utilizada ese aula, no sé si está siempre con personas dentro haciendo sí, proyectos.
Sí, sí, sí. Además hay profesores y coordinadores y estudiantes que dan soporte a la plataforma y de distintos niveles. Hay zona de impresión 3D con distintas uh-huh. máquinas. Uh-huh. Bueno, yo te puedo contar las máquinas porque las tengo aquí escritas, pero
Me imagino que yo tampoco sabría lo que es ninguna de ellas. La impresora en 3D sí que la conozco yo, claro. Porque también ha habido por aquí una en el servicio que hace es espectacular, desde luego, también lo que llega a hacer una impresora en 3D, te hace lo que quieras.
O sea, aquí hay de distinto tipo. De hecho, el año pasado tuvo que venir una máquina de Madrid para subirla al cuarto piso porque pesaba una barbaridad. Entonces no se podía subir si no era con un robot que iba subiendo la máquina.
Especie de grúa.
Sí, 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 era como una máquina grúa. Luego también tiene una zona de mecanizado con máquinas CNC y Dremel, una zona de corte y una zona de herramientas. Y luego zona de montaje y zona de formación, donde les dan clases de cómo utilizar las distintas máquinas. Uh-huh. La verdad es que eso está fenomenal para los estudiantes que creen sus prototipos, uh-huh. Sus maquinitas, y tengan un lugar donde crearlo con las máquinas que ellos no se pueden permitir comprar, pues
sí, está estupendo. Y es que la mayoría son unos cerebritos, Maribel. Los sí. que hacen una ingeniería, la mayoría son unos cerebritos, ¿no? Te hacen lo que haga falta, ¿no?
Claro, es que les gusta. Entonces, como les gusta, yo creo que se dedican a ello, les da igual el tiempo dedicado y lo hacen muy bien.
Y al final tienen resultados.
Ha sido testigo en las ferias de bienvenida.
Eso te iba a decir, que siempre es muy divertido ir a Béjar, aunque realmente me parece que he estado un año o dos años, tampoco he podido ir más veces, pero sí. resulta muy divertida la feria de bienvenida de Béjar y muy curiosa, precisamente pues por esas tecnologías que saben manejar los chavales y esas maquinitas, ¿no?, que sí. llegan a realizar. Yo recuerdo sobre todo la primera vez que me impresionó mucho y me gustó mucho los drones, ¿no?, que se manejaban allí. Era un espectáculo verles volar ahí dentro del polideportivo.
Sí, además el primer año fueron los drones y alguna maquinita, pero luego cada año han ido llevando pues distintos robots y máquinas que transformaban el plástico en otra cosa. O sea, que se han ido animando y han ido llevando para que se vean, claro, porque hay que dar visibilidad a todo lo que se hace.
Bueno, y que yo no sé cómo vamos a andar de visibilidad este año, Maribel. Bueno, yo sé que con las ferias de bienvenida, el espío ha continuado, pero ¿cómo vamos a estar de visibilidad? Quiero decir, presencial. Yo no sé si nos puedes avanzar un poquillo de eso. Todavía no sabemos. ¿Qué va a pasar con las ferias de bienvenida?
Están en ello porque no sabemos cómo estará la situación de la pandemia y si se puede hacer. Yo creo que en un sitio cerrado va a ser complicado, entonces hablaban de hacerlo en el parque. La verdad es que todavía está en el aire, no sabemos mucho.
Bueno, en el parque, que también es un parque estupendo, que también tuve yo ocasión de conocerlo aquel día, Maribel.
Sí, y que porque además normalmente había... en el parque se comía el bocadillo y se hacía un concierto.
Y había un concierto además ese día, un concierto magnífico, que sonaba muy bien aquellos chicos. Yo recuerdo aquel día, la primera vez que fui a Béjar, con mucho cariño y de pasarlo muy bien en la feria de bienvenida. Que hay que decir también y poner de manifiesto que también el proceso de organización tampoco es nada fácil, Maribel, todo lo que tenéis que trabajar, organizar, hilar, ¿no?, para que la feria de bienvenida al final resulte pues eso, grata, bonita y que todo el mundo pueda disfrutar de ella.
Sí, porque hay que contactar con muchas personas. Sí. que vienen los con todos los expositores, no solo de los servicios de la universidad, sino también otros externos, como colegios profesionales, de voluntariado, de la Cámara de Comercio, vienen distintos expositores y hay que coordinar todo. Luego, como también se organizaba el bocadillo, pues eso, lo que conlleva la organización de elaboración, sí. Si lo donaban, pues hablar con distintas empresas, es complicado, sí.
Sí.
Pedir permisos en el ayuntamiento, porque claro, todo hay que
todo hay que moverlo, todo hay que organizarlo. Bueno, y es muy entrañable, además, siempre la escuela de Béjar, también, porque yo creo que ahí prácticamente os conocéis todos. Maribel es una escuela, pues como suelen ser también las ingenierías, que bueno, que no son carreras masificadas, ¿no? Y se está prácticamente como en familia en Béjar.
Sí, la verdad es que no hay demasiados alumnos, hay unos 350 o así, algo menos. Y bueno, pues en secretaría se conocen a todos, o más o menos. Yo sabes que estoy aquí 2 días a la semana,
sí.
Los martes y los jueves, y bueno, lo que me da tiempo a conocer, pero sí, es muy familiar, sí. Y les ves por la escuela y ya te suenan las caras de verles año tras año y... Uh-huh. Se está muy a gusto, las aulas son grandes, las clases no son masificadas,
sí.
Hay un gimnasio en el propio centro, sí. Que pueden utilizar los estudiantes, además el técnico ahora ya está contratado todo el día, o sea que bueno, y el entorno ya sabes que es maravilloso.
Sí, es estupendo, ese fresquito que hace siempre la sierra, ¿no? Que sí. Creo que, bueno, fue en septiembre, seguro que fue en septiembre la otra vez, Maribel, y eso, pues eso, ya casi iniciando el otoño, sin hacer demasiado frío, un día magnífico, con mucho sol además. Yo creo que es, bueno, que es muy apetecible, ¿no?, poder estudiar ahí en la escuela de Béjar. Oye, y apetecible, hablando de apetecible y también de estudiar, porque también comentabas antes, o comentábamos, que estábamos ya pues en pleno proceso de EBAU, y yo no sé si también el tema de las preinscripciones, porque creo que hemos hablado con otros compañeros tuyos ya en semanas pasadas, creo que está abierto el plazo de preinscripción.
Empieza el 10 de junio. La preinscripción este año empieza es del 10 de junio al 5 de julio. Es un plazo importantísimo que los estudiantes que quieran acceder a la universidad tienen que tener en cuenta, porque es un plazo único tanto para aquellos que aprueban la convocatoria ordinaria, la EBAU, como para los que aprueban en la convocatoria extraordinaria, que será el 7, 8 y 9 de julio.
Uh-huh. O sea que tiene que echarla, o sea, todo el mundo tiene que hacerlo, del 10 de junio al 5 de julio, hayan aprobado en una o hayan aprobado en otra convocatoria.
Sí, lo es online, o sea que no tienen problema para hacerlo y no tienen que enviar ninguna documentación en el momento de la preinscripción.
Uh-huh.
Y luego otras fechas que tienen que tener muy en cuenta son los listados de admitidos, la publicación de listados de admitidos, que el primero es el 9 de julio.
9 de julio. Entonces recordamos esas fechas, interesante, 10 de junio hasta el 5 de julio, el proceso de preinscripción, y que es online, que no se tienen que agobiar con esto, no tienen que venir a Salamanca, no tienen que ir a ningún sitio, es online, y no tienen que presentar además ninguna documentación adjunta a esa preinscripción, con lo cual eso también es una facilidad. Y Maribel, lo que sí también recordamos siempre cuando hablamos de preinscripción, que es importante hacerla tranquilamente, por aquello de las carreras con limitación de plazo. Viene un poco derivado de esto, que sepan muy bien cómo tienen que marcar, o sea, es importante, ¿no?, estar tranquilo, sí. A la hora de hacer la preinscripción.
Sí, pueden elegir hasta 12 titulaciones de cualquiera de las universidades de Castilla y León, porque es una preinscripción común para toda Castilla y León, y ponerlas en orden de preferencia. Es muy importante el orden de preferencia. Porque si le admiten en la primera que han puesto como preferente, ya no tienen opción a acceder a las que han puesto por debajo. Entonces es muy importante.
Claro, que no lo hagan a voleo. O sea, la primera la que prefieren. La segunda en preferencia. O sea, que vayan por ese orden de preferencia.
Exacto.
Y si, bueno, tampoco tienen por qué poner las 12. O sea, no, tampoco
no,
tienen
no,
que rellenar
hasta
el cupo.
Hasta 12. Pero no tienen por qué, si saben seguro que quieren una. Pueden poner esa directamente.
Uh-huh.
Lo que tienen que tener en cuenta es que el primer listado va a salir el 9 de julio y la matrícula, que este año, al igual que el año anterior, es online,
sí.
Es matrícula online, es del 9 al 15 de junio, de julio.
Del 9 al 15 de julio.
Y no se pueden dejar esa fecha pasar, porque si se la dejan pasar es como si anularan matrícula, o sea, no tienen plaza. Pierden pues, la plaza donde han sido admitidos en primer lugar.
Bueno, pues ya saben que anden muy atentos que en estos días, pues para todas estas fechas, por supuesto que hagan muy bien los exámenes de la EBAU y que anden muy atentos a la preinscripción y luego lo que será ya la matrícula, que me comentas que como en el año pasado también será de manera electrónica, de manera online, que supongo que ahí sí que habrá que presentar ya algún tipo de documentación, Maribel.
Sí, ahí tienen que estar atentos a hacer el procedimiento tal y como les dice la página web, que va a haber tutoriales y tienen que ir siguiendo los pasos. Tienen que recordar que tienen que subir toda la documentación a la sede electrónica de la universidad y dar a finalizar procedimiento, porque si no finalizan el procedimiento es como si no hubieran hecho nada y no se han matriculado.
Pues fíjate, lo mismo lleva media hora ahí con la matrícula y al final no le da al enter, ¿no?, este de finalizar el procedimiento.
Claro, pues eso le pasó a gente el año pasado, que no subieron la documentación y perdieron la plaza.
Claro, es que nos pasan cosas que decimos, bueno, ¿cómo es posible que esto me haya podido pasar a mí? Pero es que nos pasan cosas, ¿no?
Y que
todos los procedimientos tienen sus pasos y que hay que seguirlos y hay que estar bien atentos, ¿no? Porque
exacto. Hay que respetarlo.
Eso es. Bueno, Maribel, otro asunto y con el que ya concluimos, porque bueno, vosotros además de ser servicio de información, de orientación, hacéis muchas cosas, también sois servicio de promoción, ¿no? De promoción, sí, de la propia universidad, de sus titulaciones, y yo creo que tiene que ver mucho con la promoción, pues todo el asunto de las redes sociales, que prácticamente es lo que maneja, ¿no? Y los jóvenes universitarios, ¿no? Yo creo que son sus principales vías de información las redes sociales. ¿Por qué no me comentas un poco también esa labor que se hace por parte del propio servicio, también de los centros, ¿no? Porque facultades, sí, escuelas también suelen tener sus propias redes sociales.
Sí.
Háblanos un poco, ¿no?, de esa labor de promoción que realiza la Universidad de Salamanca a través de las redes sociales.
Bueno, pues ahora ya sabes que si no estás en las redes sociales no eres nadie ni haces nada. Entonces, pues hemos estado, desde el servicio, hemos estado llevando las redes sociales de distintos centros. Todavía se llevan las redes sociales de muchos de ellos, desde mis compañeros están llevando, pues de Geografía, de Ávila, de Zamora, de distintos centros, de todos aquellos que nos han pedido que nosotros seamos los que
gestionéis,
los que gestionemos sus redes sociales, sobre todo Twitter. Y luego desde el servicio, pues tenemos también página web, que si alguien nos quiere seguir en Twitter es @espiousal, en Instagram espio.usal, en Facebook también tenemos Espio, y ahí vamos publicando, pues aparte de dar publicidad a todo lo que publica la misma universidad, que también tiene sus redes sociales, pues en el servicio también publicamos todo lo que ellos tienen, y nosotros además vamos dando todas las noticias, por ejemplo ahora todo lo relacionado con la EBAU, porque en nuestra web, en espio.usal.es, tenemos toda la información para aquellos que quieran acceder a la universidad. Tenemos publicada la última charla que hicieron la vicerrectora de docencia, la vicerrectora de estudiantes y Emilio Calle, el que gestiona toda la EBAU, sí, sobre la EBAU hace poco, la semana pasada o la anterior. Lo tenemos publicado en nuestra web. Toda la información sobre notas de corte, ponderaciones, un vídeo explicativo que hemos grabado este año de servicio también está publicado en espio.usal.es/IES. Pues todas esas noticias también las vamos poniendo en redes sociales. Entonces, si nos siguen en redes sociales van a ver que van a estar al día de todas las novedades.
Y seguro que la sigue mucho porque, bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Si es que prácticamente el canal de información que suelen tener los jóvenes se basa mucho en redes sociales, pero estaba pensando, Maribel, que cómo ha cambiado también el propio trabajo vuestro, el propio trabajo, ¿no?, de los trabajadores de la universidad, que bueno, que se han tenido que hacer también eficientes, ¿no?, en esto de la digitalización, en subir esas informaciones, en manejar redes sociales. ¿Cómo ha evolucionado, ¿no?, también el trabajo de una persona que trabaja para los universitarios?
Pues mira, yo llevo 20 años aquí y desde que empecé ahora ya con las redes sociales nos hemos tenido que ir adaptando a los tiempos.
Sí, sí, sí.
Además, si trabajas con estudiantes es que te tienes que adaptar o te quedas anquilosado.
Sí, sí. Bueno, y además que luego hay que cuidar muchas cosas, que no es solamente el dominar esa parte técnica, ¿no?, de acceder a la red, de colgar la información, sino que además pues hay que dominar también otras cosas como hacer la información atractiva, ¿no?, de si poner la foto para que llame más la atención, ¿no?, para que hay que cambiar incluso o hay que hacerse también un experto en dominar, ¿no?, ese lenguaje.
Sí. En elaboradores de contenido, que llaman ahora.
Eso es. Bueno, es que hay además una serie de profesiones, Maribel, que han surgido, ¿no?, a su caire de estas nuevas tecnologías, pues eso, los elaboradores de contenidos, y luego están también lo que serían los community managers.
Community managers, sí.
Que son los que coordinan, digamos, todo ese trabajo también y le dan la mayor difusión posible, ¿no? Son los responsables, exacto, ¿no?, de que aquello llegue a mucha gente.
Sí, sí, aquí y nosotros pues nos va tocando de todo y todo pues lo vamos haciendo lo mejor que podemos, la verdad.
No, yo creo que además muy bien, yo creo que un trabajo sobresaliente desde luego siempre desde el Espío. Así que bueno, os doy también a todos la enhorabuena, lo hago remarcándolo en tu persona, Maribel, deseándote que tengas también muy felices vacaciones porque será seguramente ya la última interlocución antes de irnos de vacaciones y agradeciéndote un día más que hayas tenido todo este tiempo para la radio, Maribel.
Pues muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de que se conozca más el servicio y por tus intervenciones con nosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Feliz. Un abrazo, Elena.
Adiós.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes, a las 12:30 de la mañana, en El Mirador. Radio Universidad de Salamanca.